Hola, gracias al Banco Popular, a tu lado siempre, reportajes con Carlos Almanzar.
I've been really trying, baby.
Yes! You're embarrassed? Well, most people who are terrified of singing don't sign up for a choir.
Ruby, are you high?
Other kids make me nervous.
You're the girl with the dead family?
Hoy trataremos, bueno, ya estamos escuchando parte de la trama de la película Coda, Señales del Corazón. Una de las películas que estuvieron cine independiente, que brilló en la edición de este año del Festival Sundance. Una película importante. Es un drama ingenioso, a la vez que dulzón, cuyos momentos emotivos claves están enraizados en el amor que sienten entre sí los miembros de una familia. Vamos a recordar qué es lo que significa CODA. CODA, C-O-D-A, son las siglas en inglés de C, Children, la O, of, D, la D es deaf, sordos, y la A de adultos. Son niños de adultos sordos, ¿verdad? Sus padres son sordos. El presentar el Festival Sundance en línea, se hizo online este año, fue más seguro y permitió expandir el acceso a todo Estados Unidos. En vez de tener que volar a Utah para ver películas nuevas, usted podía comprar boletas en línea y verlas en vivo. Y hasta asistir a fiestas virtuales con otros cinéfilos. Pero la falta de una experiencia visual compartida fue notable para algunos de los mejores proyectos del año, especialmente esta película Coda, Señales del Corazón, de Sean Heder, un drama sobre una joven de 17 años que en el seno de su familia de pescadores, donde todos son sordos, ella es la única que escucha. La directora Heather había hecho anteriormente la película Tallulah, que fue un melodrama subestimado, pues ella amplifica pequeños detalles en Coda, momentos hilarantes. Mientras Ruby, que es interpretada por Emilia Jones, y su familia van navegando por la vida. El dilema en Coda, Señales del Corazón, es que a Ruby le gusta cantar, pasión que es casi inaccesible para sus padres, Jackie y Frank. Con el incentivo de un profesor de bachillerato, encarnado por un maravilloso Eugenio Derbez, ella comienza a perseguir seriamente su carrera como cantante en la música. Pero este filme no está estructurado.
¿Qué es una bulla, mira?
Necio. Bueno, pues.
No, tía, este señor no puede ni tomar agua.
Bueno, pues los padres de Ruby, de esta joven de 17 años, que es la única que oye dentro de su familia, los padres de Ruby y su hermano luchan por comprender la pasión que la mueve a ella. Se reportó que Apple compró a Coda por 25 millones de dólares, que es una cifra récord para una película independiente comprada en el Festival Sundance, a la vez que ganó el premio del público y el premio del jurado dramático. Otra película importante de cine independiente este año fue La Nube Rosa, una película brasileña inteligente y sorprendente que estuvo entre las mejores propuestas del Festival Sundance de este año. Lejos de ser una declaración mundana, la nota escrita por la directora y guionista Luli Gervase, que decía al iniciar la película: esta película fue escrita en 2017 y filmada en 2019. ¿Por qué puso ella eso? Para que sepan que ella no la hizo inspirada en la bendita pandemia. Porque la historia de la película trata de una nube mortal compuesta de un gas tóxico que cubre a una ciudad y obliga a todo el mundo a permanecer en sus hogares, donde están pegados a sus pantallas y solo pueden interactuar con sus compañeros dentro de la casa. Cada entrega del Festival Sundance tiene buenas propuestas del cine independiente, pero ver a La Nube Rosa en tiempos de pandemia ha sido particularmente desconcertante. Curiosamente, la cinta se terminó de rodar 2 años antes de que se empezara a hablar de la pandemia del virus. ¡Qué bien! Buen trabajo de la brasileña Luli Gervase y su película La Nube Rosa.
Oigan, a propósito de que se celebró hoy, o se celebra ayer, hoy el día de Halloween, lo que pasa es que ayer fueron las fiestas, muchachos.
Pero no, en esa fiesta a veces no aparecen.
Sí, aparecen. Yo mejor me callo. Oigan, les voy a mencionar así rápidamente 20 películas de terror de todos los tiempos, ¿ok? 20. Está Scream.
De Wes Craven.
Wes Craven, del 96. Esa es una película que estaba Drew Barrymore. Está también El Gabinete del Doctor Caligari.
Es
del 1920. A ver dónde usted la encuentra. Cine para recrear las sombras de una mente humana. Más que una película, un movimiento artístico. Se trata sobre el expresionismo cinematográfico. Pero además, su originalidad alcanza para presentarse como film iniciático de terror, como género autónomo para la pantalla, desvinculando de la literatura y la religión.
Clásico.
Un miedo más humano, el de la propia psiquis, había llegado al cine. En la que tú te preguntas, ¿yo soy médico o soy paciente? Oiga el nivel que te pone. Suspiria, esa es de Darío Argento, del 1977. Se trata de una academia de danza para señoritas y brujas. Es un cuento cruel y esotérico. La mejor puerta de entrada al mundo de las pesadillas. Está The Ring, ya eso la conocemos todos. Yo, ese del año 1998, de Hideo Nakata. Recuerdo que a mi hija particular...
Qué lindo nombre, Hideo Nakata.
A mis hijas le encantaba eso. Y ya tú sabes que las carajitas todas disfrazadas de The Ring en esa época. Está la que no puede faltar, viernes 13, de Sean S. Cunningham, del 1980. No estaba Jason, pero sí la madre que lo parió. El año del resplandor con 4 perras y Kevin Bacon. Se producía esta película de polvos culpables y tajos severos. Está clasificada R, lleno de hachazo y uno boy scout. Que ustedes saben lo que andaban haciendo en el lago y se los lambieron a todo. Alien de Ridley Scott del 1979. Este se trata sobre terror cósmico laboral. ¿Qué da más miedo, el monstruo o la compañía? Tenemos Los Pájaros, esa no se puede quedar.
Otro clásico.
Alfred Hitchcock del 1963. Está La Noche de Halloween, John Carpenter de 1978. Carpenter no sabía quién era aquella chica, pero sí que podía contratarla por $8,000. Gracias a su tacañería, el director acertó como hija de Janet Leigh, Psychosis. Jamie Lee Curtis llevó el terror en las genes y de ahí ya ustedes saben, muy linda estaba ella en esa época, después se puso fea. Videodrome. Esta es una cinta de David Cronenberg de 1983. Es una mitad ensayo filosófico, mitad cinta de ciencia ficción. Ya les dijo aquí mi eco que es canadiense.
Poltergeist.
Pero en España se dice un poltergeist. Ah, sí. Top Hopper. Ustedes saben lo que es un poltergeist, ¿verdad? Es como un asunto, como que pasa, pero como que no pasa, pero como que pasa, como que se oye, pero que no se oye, pero que no se ve, pero que no se pruebe y que se queda así.
Mira, realmente no es así ni todo lo contrario, sino que es definitivamente diferente.
Exactamente, es como que me da inclusive. Ustedes saben, eso es un porter case. Que dice que tú hay un asunto, pero que no soy el asunto, que sí que soy el asunto. En fin, Gus Claim. Carrie, ese de Brian De Palma, del año 1976. Para finalizar, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, esa del 68. Clásico. Esa es una ópera prima y obra maestra que convirtió a los zombies en estrellas. Está Posesión Infernal, del 81. Es también un clásico que muchísimas veces la han repetido. Ay, no podemos dejar El Exorcista. Nunca olvidar El Exorcista. La Matanzas de Texas también. Así que usted tiene ahí dónde elegir si le gustan las películas del terror.
Mickey, vámonos con la agrupación Earth, Wind and Fire. Let's groove. Get boogie down, down the home ground. The boogie ground, down the home ground. The boogie down, down the home ground. The boogie down, down the home. Let's groove tonight. Share the spice of life.
Take a little time, come and see, prove me, give a little sign. I'll